Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, del día de Nochebuena de 2025, marcado en el calendario porque, según la tradición, hoy nació en Belén de Judea un pequeño cuyas enseñanzas siguen a día de hoy 1.400 millones de personas en todo el planeta. Hoy es Nochebuena, aunque en el PSOE ni hoy haya paz. Jordi Sevilla pide elecciones, Juan Carlos Rodríguez Ibarra señala a Pedro Sánchez como responsable último de los resultados en Extremadura y en la crónica de los números que no cuadran, el Tribunal de Cuentas investiga a la Agencia Española de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Exteriores, por no haber justificado pagos por casi 22 millones de euros. Lo que les digo, ni hoy tenemos paz.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Conversación de Carlos Alsina con el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que se lamentaba amargamente de que en el Partido Socialista al discordante se le señale, de que se haya perdido la autocrítica, de que el presidente del gobierno minusvalore las elecciones autonómicas, subrayando que las que importan son las generales y apuntando a que si se gobierna solo para unos territorios, el precio se paga en otras comunidades.
Creo que esa es una razón irrebatible. El gobierno ha influido decisivamente. Escuchando ahí, por ejemplo, decir que hay que ir al principio de ordinalidad beneficiará a Cataluña, pero no, no. Pactar con Bildu en Extremadura no se entiende. Ir a negociar con un prófugo de la justicia en Suiza no se entiende. Y todas estas cosas se comen las bondades de lo que haya podido hacer el gobierno socialista, que es verdad que algunas ha habido importantes para la región.
Los precios de los alimentos típicos de Navidad se han disparado un 10%, así que el Partido Popular reprocha al presidente del gobierno que recurra una y otra vez a la buena marcha de la economía cuando en realidad los españoles reciben sablazos, y la palabra es textual, cuando van al mercado. Alicia García, portavoz popular.
Los precios de los alimentos básicos han subido con Sánchez hasta un 57%. Hay productos navideños que se han duplicado de precio en tan solo 5 años. Esto es totalmente inadmisible. Sánchez hace caja con la inflación recaudando más y los españoles se aprietan el cinturón y hacen malabares cada día.
Y mientras, el presidente del gobierno ha inaugurado el día con el habitual saludo a las tropas en el exterior. El saludo que se hace todos los años. Pedro Sánchez ha agradecido a nuestros soldados su labor en nombre de todos los españoles. Y luego, vídeo para todos nosotros. En estas fiestas ha dicho, las vivamos como las vivamos, celebremos lo que celebremos y lo celebremos como lo celebremos.
Comas lo que comas y aunque cambies las uvas por otra cosa, traiga quien te traiga los regalos en diciembre o también en enero, o las dos cosas, las felicites como las felicites en catalán, en gallego, en euskera, en valenciano, en español, y las vivas como las vivas, sí me gustaría desearte unas felices fiestas.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con Paloma de Prada y Manuel Pecino.
El Partido Popular pide la comparecencia del ministro de Economía en el Senado. Quieren que Carlos Cuerpo explique por qué el crecimiento económico no llega a las familias que se enfrentan a la cesta de la compra más cara de la historia.
Oriol Junqueras avanza que se reunirá con Sánchez en enero, aunque todavía sin fecha concreta cerrada. El líder de Esquerra exigirá al presidente que cumpla con los pactos suscritos con su partido, como el de la financiación singular para Cataluña.
Buena parte de Ucrania pasará la noche buena a oscuras. Los ataques rusos a las infraestructuras energéticas han provocado que la compañía eléctrica del país haya avisado a la población de que no van a tener luz ni calefacción en las próximas horas. En Kiev están a 9 grados bajo cero.
Condena enérgica de la Comisión Europea a las sanciones de Estados Unidos a 5 dirigentes europeos, entre ellos el excomisario Thierry Breton, por atacar el discurso del odio. Exige aclaraciones y recuerda que la libertad de expresión es un derecho en Europa.
Los Mossos investigan a una joven que acudió al tanatorio municipal de Tarragona con un bebé muerto en sus brazos y pidió que lo incineraran. La mujer aseguró que era su hijo, que murió cuando dio luz en su casa hace 4 días y que no lo había llevado antes por los dolores del parto.
Esta noche, en Nochebuena y en Navidad, las temperaturas van a ser las más frías desde el año 2010 y eso que siguen subiendo ligeramente respecto a estos últimos días. El cielo va a seguir muy cubierto, aunque las precipitaciones tienden a remitir. Cristina Rovirosa.
Van a menos, pero esta noche hay un 80% de posibilidades de que llueva en el Cantábrico, Navarra y La Rioja, y también se espera algún chubasco en el sur de Andalucía, Valencia, Murcia y ambos archipiélagos. El sol, abandonado como el rosco de vino en la bandeja de turrones, apenas asomará esta tarde, porque en el resto del país esperan nubes más pesadas que un tratado de Kant. Y el frío no vuelve por Navidad, porque ya lleva instalado con nosotros varios días y mañana será aún más intenso. Hoy las máximas oscilan entre los 15 grados.
Descúbrelo en raulasencio.es.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Juan Carlos Rodríguez Ibarra se duele de que el Partido Socialista haya perdido la capacidad de autocrítica. Él siempre la ha practicado, de hecho en su día considerado guerrista, es decir, más de Alfonso y bastante menos de Felipe. Hoy sigue ejerciendo. Señala que en las agrupaciones le aplauden mucho cuando critica la financiación preferencial a Cataluña o el trato privilegiado a Bildu, porque en su tierra, en Extremadura, eso no se entiende. Y por eso considera que en la debacle de las elecciones de su tierra tiene mucho más que ver Moncloa que el candidato Gallardo. Ahora toca, dice, dejar gobernar al Partido Popular sin que tenga que apoyarse en Vox, aunque él sospecha que Sánchez prefiere que los de Abascal gobiernen, José Ramón Arias, para utilizarles como excusa del discurso político.
Es un desprecio que hace el presidente del gobierno a las distintas federaciones socialistas. Le ha tocado a Extremadura ser la primera en llevarse la bofetada de los electores, pero el expresidente extremeño está convencido de que será parecido en las siguientes citas electorales autonómicas. Considera que las políticas y los pactos de Sánchez son lo opuesto a lo que ha defendido su partido, y eso, dice, les ha penalizado y les va a penalizar. Rodríguez Ibarra ve el futuro de su formación con mucha preocupación porque no tiene, dice, pulso político.
Yo he estado, como usted ha dicho, haciendo campaña y he ido a pueblos importantes y a lo mejor han ido 30 personas. A mí no había ocurrido eso nunca. Es decir, el partido estaba bastante muerto, por decirlo de alguna manera. Pero después yo creo que hay una cosa que es elemental. Las políticas que está haciendo el gobierno de España en Extremadura no se entienden. Y como no se entienden, pues al primero que ha puesto la mejilla, que ha sido Partido Socialista Extremadura, le han partido la cara.
El expresidente extremeño se ha vuelto a mostrar partidario de una abstención de los socialistas en la investidura de María Guardiola después de abrir una negociación con ella. No entiende cómo algunos en el PSOE extremeño se oponen a ello y luego pactan en las diputaciones con el PP. Considera que ir a una repetición electoral sería un auténtico desastre.
Ibarra no ve mal que exista movimiento en el seno del Partido Socialista. Si acaso lamenta que nadie se postule para hacerle oposición a Sánchez. Manifiestos como el de Jordi Sevilla le gustan, dice, pero prefiere una opción clara, alguien que se ponga a la cabeza de la manifestación, alguien que asuma ese liderazgo. Sevilla, que por cierto, hoy pide abiertamente elecciones. Decía Ibarra que la proximidad a los nacionalistas catalanes de Pedro Sánchez no se entiende en antiguos feudos socialistas como, por ejemplo, Extremadura. Pues bien, esta política no va a cambiar, todo lo contrario, va a tratar de reforzarse. Y por eso esta mañana Oriol Junqueras ha confirmado que la entrevista que tiene pendiente con Sánchez se va a celebrar a principios del mes de enero. El líder de Esquerra señala que acude al encuentro con el objetivo Onda Cero Barcelona Marcos Díaz de obligar al presidente del gobierno a cumplir con lo comprometido.
Porque todo el mundo sabe, afirma Junqueras, que el PSOE por lo general no hace, sino que se le obliga a hacer. Y lo prioritario para el líder de Esquerra Republicana es cumplir con la financiación singular prometida a Cataluña.
El Partido Socialista, durante 7 años de gobierno, no ha actualizado el sistema de financiación. El gran perjudicado no es Esquerra Republicana. El gran perjudicado por la incapacidad del Partido Socialista para actualizar el sistema de financiación son los usuarios del sistema de salud, son nuestros hijos y nuestros nietos que van a escuela.
Palabras de Oriol Junqueras en una entrevista a EFE, donde también ha señalado que reclamará al presidente del gobierno medidas para modernizar el sistema judicial que considera heredero del franquismo.
El gobierno, que trata de reforzarse ante la perspectiva de un año complicado en lo político y también en lo judicial o en lo policial. Hoy hemos sabido de una nueva investigación. El Tribunal de Cuentas está ahondando, está indagando en la Agencia Española de Cooperación Internacional por no haber justificado pagos por valor de casi 22 millones de euros, por no haberlos justificado en plazo. La entidad, dependiente del Ministerio de Exteriores, sostiene, Eva Llamazares, que en realidad se trata de meros retrasos en la presentación de los comprobantes.
El Tribunal de Cuentas inicia un procedimiento para averiguar si el retraso en la justificación de los pagos de la Agencia Española de Cooperación Internacional supone una posible responsabilidad contable. El organismo ha decidido nombrar una delegada instructora para que determine o descarte posibles indicios, pese a que la Fiscalía y la Abogacía del Estado Partidarios inicialmente de abrir una investigación acabaron solicitando el archivo a la luz de las alegaciones de la AECID. La agencia justifica este retraso en la aprobación de pagos de 2023 por un importe de 21,7 millones de euros en la complejidad de la red. Cuenta con 53 oficinas de cooperación y con un personal técnico insuficiente. También le ha informado al tribunal de que desde 2014 lleva tratando de atajar el problema de los retrasos, pero el consejero de cuentas del tribunal ha rechazado archivar por la relevante cifra que alcanzan estos pagos, que llevan un retraso de un año y siete meses en una justificación que debe ser anual.
Bueno, hoy el Partido Popular ha hecho hincapié en que problemas políticos internos y corrupciones varias están alejando al gobierno de la gestión del día a día. Por ejemplo, de la cesta de la compra, de contener esos precios que están disparados. Por eso la portavoz Alicia García ha pedido la comparecencia de Carlos Cuerpo, del ministro de Economía, en el Senado, para que explique el porqué de esta subida en la cesta de la compra.
Un gobierno que entre mordida y mordida corrupta, los españoles no llegan a fin de mes. Entre acoso y acoso sexual, los españoles ven cómo su dinero se esfuma. La cesta de la compra es la más cara de la historia de este país. Es la Navidad más cara de la historia de nuestro país.
Es verdad que en la última semana muchos productos han subido un 10% de media, pero si además es usted de los que ha dejado las compras para última hora, le va a tocar pagar incrementos desaforados en algunos productos, por ejemplo, en el marisco. O también bastante elevados, como el capón o el cordero. Lo han comprobado esta mañana nuestros compañeros de Coruña. De hecho, Luis Hiera ha estado en el mercado.
En uno de los mercados de referencia para encontrar marisco de calidad, ponemos el oído a los precios con una primera sorpresa, el del percebe a la baja y, por el contrario, con la centolla más cara que en días pasados. El camarón y la cigala rondan los 80 euros. Mientras, curioseamos en uno de los puestos en el que nos encontramos a esta pescantina.
Después camarón se mantiene como el resto de los años, de 85 a 260, cigala igual, cigala tenemos desde 85 a 230, percebe, como ya te dije, entró bastante y tenemos desde 110 hasta 250, pero todo muy fresco, todo maravilloso y a decidir el tamaño, más que nada. La calidad es suprema, o sea, aquí es la excelencia, Galicia es lo que tenemos. Entonces que la gente se anime, buey de Francia muy bueno también, bajó un poquito.
Una tendencia cada vez más habitual para los que compren con margen, nos aconsejan aquí, es congelar el marisco preferiblemente al vacío.
Es una recomendación desde luego a tener en cuenta y que permite que se puedan hacer las adquisiciones para la mesa de esta noche muchísimo antes. Bueno, ya saben que además, hablando de cuestiones económicas, hoy el gobierno ha aparecido publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley de Medidas Económicas aprobada ayer por el Consejo de Ministros y que señaló cómo iban a incrementarse las pensiones, el salario mínimo interprofesional. Pues bien, hoy hemos sabido también que en ese Real Decreto se incluyen algunas otras medidas de las que no se había informado, como por ejemplo que se suprime la obligación de que los desempleados hagan la declaración de la renta para el ejercicio fiscal de 2025. Se supone que los desempleados no tendrán que hacer la declaración de la renta y supone rectificar esa obligación que figuraba en la reforma del subsidio de desempleo realizada en el año 2024. Bueno, en muchas casas se va a dar cuenta esta noche de lo que hayamos comprado, sea caro o sea barato, más o menos a las 9 de la noche, que es la hora del discurso del rey. Discurso que este año coincide con los 50 años de la vuelta de la monarquía a nuestro país. Discurso que, por supuesto, Onda Cero les va a ofrecer en directo a partir de esa hora, a partir de las 9 de la noche. Otro discurso, el que esta mañana ha dirigido Pedro Sánchez, en su caso, como es tradicional, a las tropas destinadas en el exterior para alabar su esfuerzo y su dedicación.
Sois la mejor versión de España y el ejemplo vivo de los valores de entrega y de solidaridad que definen a nuestro país como miembro activo, comprometido de la comunidad internacional. En nombre de todos los españoles y de todas las españolas, en nombre del Gobierno de España, os deseo unas felices fiestas y toda clase de éxitos en el cumplimiento de vuestra misión. Y que este año 2026 traiga por fin la paz a tantos rincones del mundo necesitados de ella. Esa paz que vosotros contribuís día a día allí donde estéis.
Ciertamente, estamos en un escenario mundial de enorme inestabilidad y eso se ha notado durante este 2025 en los mercados. Por ejemplo, regresando a valores en los que los inversores confían por su seguridad. Son los llamados valores refugio. La plata, por ejemplo, pero particularmente, Patricia Gijón, el oro.
Sí, en tiempos de incertidumbre, el oro brilla como valor refugio. La guerra de Ucrania o las políticas de Trump han acentuado la escalada del oro como activo geopolítico y la compra por parte de los países y los bancos centrales. Por primera vez ha superado los $4,500 la onza. Se encamina a cerrar su mejor año desde 1979, con una revalorización acumulada superior al 70%. Es la inversión más segura, no se deprecia, no le afecta la inflación y, aunque no de intereses inmediatos, mantiene intacto su poder adquisitivo, como explica en Onda Cero Jordi Andreu, economista de OBS Business School.
Básicamente, en épocas de crisis la gente busca algún elemento refugio, cosas que sean estables, que no varíen mucho de precio. Y el oro es uno de esos activos que siempre, cuando pensamos en seguridad, en refugio, pues siempre nos viene a la cabeza, ¿no?
Detrás de la subida de los metales preciosos también está la perspectiva de nuevos recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal el año que viene, tras la subida de la inflación en Estados Unidos en noviembre.
Bueno, es evidente que no termina de estabilizarse el panorama internacional, muy azuzado por varios conflictos. El de Ucrania, por ejemplo, Zelensky ha presentado a un grupo de periodistas el plan de paz de 20 puntos negociado con Estados Unidos. La mayor parte del contenido ya se había anunciado, pero ahora el presidente ucraniano ha ofrecido más detalles sobre las garantías de seguridad y el futuro de la región del Donbass. Mientras que Rusia tiene muchas, muchas prevenciones. Dice que todavía quedan muchos flecos que negociar con Estados Unidos. Corresponsal Xavi Colás.
El presidente ucraniano ha presentado un plan de 20 puntos que, según él, podría servir de documento básico para poner fin a la guerra. El borrador se ha elaborado tras semanas de negociaciones con Estados Unidos y es resultado de la evolución del anterior proyecto de 28 puntos que había generado tantas tensiones internacionales. Entre los elementos clave incluidos en este documento figuran la confirmación de la soberanía ucraniana y acuerdos de no agresión y también garantías de seguridad reforzadas con participación de Estados Unidos y de los aliados occidentales. También en el mantenimiento de un ejército ucraniano en tiempo de paz y el acceso de Ucrania a la Unión Europea, así como la creación de mecanismos de reconstrucción económica valorados en cientos de miles de millones de dólares. Persisten, sin embargo, algunos puntos críticos, especialmente en torno al control de territorios en el este del país y la situación de la central nuclear de Zaporilla. Moscú no quiere adelantar acontecimientos y aspira antes a discutir los puntos clave de esta versión con Estados Unidos.
Bueno, pues tiene la vista puesta en lo que está pasando en Ucrania el Papa León XIV, que esta mañana, cuando abandonaba la residencia de Castel Gandolfo, se ha mostrado abatido porque Moscú esté dando señales de que le cuesta bastante firmar la paz.
Una de las cosas que me ha causado gran tristeza estos días es que Rusia aparentemente ha rechazado la solicitud de una tregua navideña. Una vez más pido a todas las personas de buena voluntad que al menos celebren un día de paz en la festividad del nacimiento del Salvador.
León XIV, que ha roto los moldes porque esta mañana ha ofrecido lo que se llama canutazo, es decir, atender a los medios a pie de calle que le acercaban los micrófonos en una circunstancia, en una situación que nunca antes se había producido. Bueno, León XIV, que esta noche va a presidir su primera misa del gallo desde que fue elegido. Y mientras en Belén, también se recuperan las celebraciones que desde hace 2 años estaban suspendidas por la guerra en la Franja de Gaza. Corresponsal Hanna Beris.
Ya antes del mediodía, el cardenal Pier Battista Piccavalla, patriarca latino de Jerusalén, llegó a Belén al frente de la tradicional procesión católica festiva que se cumple siempre en Nochebuena. Hace unos días estuvo también en Gaza con la muy pequeña comunidad cristiana local, orando por la llegada verdadera de la paz. El ambiente allí no era muy festivo a pesar del alto el fuego, ya que la sensación general es que falta mucho aún para que se estabilice la situación. También en Israel, los cristianos, que son solo el 2% de la población, festejan la Navidad. Nazaret, Haifa y varias localidades con habitantes cristianos están adornadas y llenas de luces para recibir la fiesta. Lo singular aquí es que hay 3 Navidades. Hoy y mañana festejan los católicos, las iglesias ortodoxas lo harán el 7 de enero y los armenios 10 días después.
Entre tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla de respaldo abrumador del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reunido de urgencia para abordar la escalada de tensiones entre Caracas y Washington por la campaña de Trump contra el narcotráfico. No es ese el verdadero objetivo del presidente de Estados Unidos, según ha denunciado el representante de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada.
El gobierno de los Estados Unidos, el agresor, requiere que su aparato de propaganda lo presente ante el mundo como el agredido para iniciar un conflicto armado. Denunciamos esta peligrosa manipulación.
Estados Unidos, donde sigue el revuelo por los nuevos archivos desclasificados del caso Epstein, que revelan que el presidente Donald Trump viajó hasta en 8 ocasiones en el avión del pederasta. Además, han salido a la luz fotografías de personajes conocidos, como el expresidente Bill Clinton, en la finca de Epstein. Diana Rodríguez.
Imágenes que muestran al expresidente Clinton en un jacuzzi en esta finca, y junto a él aparecen otras personalidades como Kevin Spacey, Michael Jackson o la expareja de Epstein, también condenada. Lo cierto es que la desclasificación de miles de nuevas páginas vuelve a situar al presidente de los Estados Unidos en el centro de la polémica por su relación con el depredador sexual. Archivos clave para Corey Bresnader, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Brown, que demostrarían hasta qué punto estaba implicado Trump.
La cuestión, por supuesto, y el objetivo de la legislación no era solo conocer más sobre Epstein, sino ver la implicación del presidente, si estaba muy involucrado, si solo estaba implicado en algunos de los crímenes del pederasta. Y la idea de que esto, de alguna manera, iba a aclarar las cosas y demostrar que él no estaba involucrado, se acabó.
Los nuevos documentos demuestran que Trump voló hasta en 8 ocasiones en el jet privado del pederasta en la década de los 90. También hay una carta escrita por el propio Epstein en 2019 en la que reconocía que el presidente comparte con él su amor por las chicas jóvenes y atractivas y que le gusta manosearlas.
Estados Unidos, que ha provocado un enorme malestar en la Unión Europea por su decisión de imponer restricciones de viaje a 5 ciudadanos europeos a los que acusa de coaccionar a las redes sociales para censurar opiniones estadounidenses. Entre los que van a sufrir esas restricciones de entradas en el país norteamericano está el excomisario europeo Thierry Breton, que ha defendido su derecho soberano a entrar en Estados Unidos. También le ha apoyado Bruselas, que dice que los derechos en la Unión Europea los regula ella y que también es responsable de regular las actividades digitales en su mercado sin la intromisión norteamericana. La Comisión ha defendido que la libertad de expresión es un derecho fundamental en Europa y que, por tanto, no acepta injerencias. A la cabeza de las protestas de la Unión Europea
para conseguirlo. Repsol, con toda la energía. ¡Ay! 24 de diciembre, Nochebuena, noche de paz. Aunque paz, lo que se dice paz, poca. Mira el lado positivo, buena compañía hay para rato.
¡Anda, mira quién ha llegado! ¡Tu suegro!
Bueno, al menos disfruta de nuestra compañía en Onda Cero, tu radio. ¡Feliz noche de paz!
Enrique Cerezo hizo en Radio Estadio Noche balance de lo que llevamos de temporada y de los 14 años de Simeone al frente del Atlético de Madrid. Alberto Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el presidente rojiblanco fue protagonista anoche en esta sintonía, donde también puso un horizonte en su mandato al frente del Atlético. En 3-4 años, dijo, podrían marcharse tanto él como Jesús Gilmarín del conjunto colchonero. Un Enrique Cerezo que habló además de la ambición de su equipo a la hora de competir con Madrid y Barça.
Que nos gusta luchar cuando las cosas no van bien, que nunca nos sentimos satisfechos y siempre queremos ganar, ¿me entiendes? Aunque mucha gente piense que somos conformistas y que ya nos conformamos con la tercera plaza, nosotros somos gente que hemos nacido en estos últimos años para ganar. El Atlético de Madrid siempre ha sido un equipo ganador, pero en estos últimos años muchos más. Y la verdad es que estamos en una situación y en un momento inmejorable, bueno, tanto de público como de deporte y como en la parte también económica, que realmente pues ya tenemos un presupuesto elevado para hacer frente a muchas cosas.
En tenis, una semana después de anunciarse el final de la relación Carlos Alcaraz con hasta su entonces entrenador Juan Carlos Ferrero, hoy el extenista ha roto su silencio en una entrevista para el diario Marca y ha dado los motivos de esta separación.
Todo parecía que iba a seguir bien, así que es verdad que bueno, pues cuando se acaba un año se tienen que ver ciertas cosas a nivel de contratos. Habían ciertas cosas que no estábamos de acuerdo, ¿vale? Como en todos los contratos, pues uno tira para un sitio y los otros pues tiran para el otro. Ha habido ciertos temas que no hemos estado de acuerdo. Puede ser que se hubieran podido salvar si nos hubiéramos sentado a hablar, pero al final pues, no nos hemos sentado y hemos decidido no seguir.
Esto en tenis, en baloncesto. Anoche terminó una nueva jornada de Euroliga antes de Navidad. David Camps, muy buenas.
Buenas tardes, Alberto. El Valencia Basket termina el año en la Euroliga compartiendo mesa y mantel con los grandes candidatos a la Final Four. Victoria ante el Baskonia 91-81 es su duodécimo triunfo, tantos como el Barcelona, que anoche perdió por un punto en Estambul ante el vigente campeón, el Fenerbahce. Valencia y Barça están a una victoria del líder, el Hapoel Tel Aviv. Con 10 triunfos está el Real Madrid, que juega el viernes en Mónaco.
Y volviendo al fútbol, hoy en una nueva jornada de Copa África de Naciones, en directo ahora mismo Burkina Faso 0, Guinea 0, y para completar esta primera jornada, a partir de las 4 de la tarde se medirán Argelia y Sudán, a las 6 y media Costa de Marfil, Mozambique, y para las 9 de la noche, este 24 de diciembre, se medirán Camerún y Gabón.
Viernes 10 de la mañana, WhatsApp de tu jefe.
Hola, nos vemos luego un momentito a las 3, es que tengo una noticia que te afecta.
¿Será un ascenso? 3 menos 5 de la tarde. Nuevo WhatsApp de tu jefe.
Perdona, lo siento, se ha alargado la reunión. Lo dejamos para el lunes, ¿vale?
Con Onda Cero no estarás en vilo hasta el lunes, porque te informamos de lo que sucede en el momento que sucede. Noticias fin de semana. La actualidad con rigor, inmediatez, serenidad y el tono positivo del fin de semana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde, con el sello personal de Juan Diego Guerrero. Y siempre que quieras en la web y en la app.
Gracias por estar a ese lado de la radio.
Onda Cero, tu radio.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Y ya han pasado a disposición judicial los dos presuntos ocupas que se atrincheraron en un chalet de Elche tras matar a dos hombres que pretendían entrar en la vivienda, ambos detenidos con antecedentes y al menos tres detenciones anteriores a sus espaldas. Onda Cero Elche, David Alberola.
Todo apunta que los dos detenidos van a acabar ingresando hoy en prisión por las dos muertes de las que presuntamente son autores. También se les atribuye el herido de gravedad que fue trasladado al hospital. El propietario del chalet, que reside en Alemania, se percató de la ocupación ilegal del mismo a través de las cámaras de seguridad. Contactó entonces con los dos fallecidos y con la tercera persona, que resultó herida de gravedad, a los que pidió que se acercaran para comprobar si había alguien en la vivienda. Cuando los tres llegaron, es cuando se produjo la fatídica pelea. Al parecer, los dos detenidos habían intentado en dos ocasiones anteriores ocupar el chalet, habiendo sido ya detenidos por la Guardia Civil.
Además, en Lleida se ha detectado un brote de gripe aviar en una granja. Los técnicos de la Generalitat están investigando toda esa zona y han anunciado que sacrificarán a todos los animales en torno a la que se ha decretado, en torno a esa finca se ha decretado un perímetro de restricción de movimiento animal de 10 kilómetros, que es la medida de protección habitual. Y varias carreteras del país empiezan a registrar complicaciones en esta Nochebuena con tráfico lento, principalmente en las salidas de Madrid y Barcelona, en una jornada en la que permanecen una veintena de vías cortadas, la mayoría de la red secundaria por el temporal de nevadas. Y es precisamente en esas circunstancias con nieve o con lluvia cuando los españoles, Belén Gómez del Pino, demostramos poca habilidad al volante.
Y además lo reconocemos, que ni habilidad ni formación para conducir bajo condiciones meteorológicas adversas, pero aún así nos lanzamos a la carretera cometiendo infracciones como llevar una velocidad inadecuada o viajar con un mantenimiento deficiente del coche. El último trimestre del año, explica la Fundación Línea Directa, es el peor para la siniestralidad ligada al mal tiempo. Lluvia y nieve complican las cosas, explica Mar Garre, directora de la Fundación, por dos problemas muy concretos.
Falta de adherencia del vehículo y mala visibilidad. Es vital tener el coche en buen estado, prestando especial atención a los neumáticos, a las luces y a las escobillas. Además, debemos moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, ya que circulando a 90 kilómetros con lluvia, el vehículo necesitará 32 metros más para detenerse.
La lluvia es el fenómeno con mayor impacto en la siniestralidad vial, seguida por la niebla y el viento, aunque los accidentes con niebla intensa se relacionan con mayor letalidad. En 10 años han fallecido 1.600 personas y 180.000 han resultado heridas en España en accidentes de tráfico relacionados con malas condiciones meteorológicas.
Y como no podía ser de otra forma, terminamos Noticias Mediodía con un villancico. Son las voces de Masaka Kids Africana, un grupo de niños huérfanos de Uganda. Sus voces ya están dando la vuelta al mundo con este tema.
Joy to the world, the Savior is come today.
Pues así vamos a terminar. En la realización técnica ha estado Gema Esteban, en la producción Cristina Rovirosa. Que pasen una estupenda Nochebuena. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.